Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted?
Buenos días, aquí aguantando marea.
Bueno, pues como todos, me estoy ya más o menos por la mitad de su novela Cuatro perros verdes. Y le tengo que decir que me está gustando mucho. Y ya sabe usted que yo no soy de lanzar alabanzas a nadie, ni siquiera aunque sea amigo como usted. Pero me está resultando muy curiosa, porque siendo usted historiador, ya el solo hecho de que la novela transcurra a lo largo de tan solo 24 horas, pues me resulta muy llamativo. ¿Cómo se le ocurrió a usted la idea de esta novela, Cuatro perros verdes?
Bueno, es que soy un poco perro verde, y el hecho de que le guste demuestra que tiene usted buen gusto. No lo tiene
bueno,
todo el mundo.
Luego me paga usted esa cerveza que me había prometido. ¿Cómo se le ocurrió la idea de la novela?
Bueno, la novela es, en cierto modo, la continuación de la de Sonaron gritos y golpes a la puerta.
No, pero esa novela es de contenido realmente histórico. Transcurre a lo largo de un periodo de tiempo dilatado, en distintos momentos, y narra usted acontecimientos históricos. Aquí también hace referencia a acontecimientos históricos, pero la acción transcurre en un solo día.
Sí, transcurre en realidad entre la salida y la puesta del sol de un día de
1967.
Sí, de noviembre. Es que la verdad es que digo que es la continuación en el sentido de que es la segunda de una trilogía que pienso terminar con otra que se refiere a la época actual. Es una visión de la evolución de España en tres momentos, ¿no? Y entonces la primera es una novela de guerra. Transcurre en 10 años, efectivamente. Esta, en cambio, tiene cuatro personajes fundamentales, aunque hay otros varios que surgen, muy importantes, ¿no? Una chica, bueno, dos chicas, uno, el hijo del protagonista de la novela anterior, que es la quiebra generacional, ¿no? Y es un líder estudiantil comunista, y que es el que más se parece a mí en aquellos momentos, ciertamente, aunque no es autobiográfica ni nada por el estilo. Y se me ocurrió, pues, porque, pues, para cambiar, o sea, no me gusta mantener el mismo tipo de estilo y de temas, ¿no? La próxima tengo pensado, a lo mejor, una novela mucho más rara todavía, que sería en la que no habría personajes ni nombres, pero que describiría la situación actual.
Pero sin personajes y sin nombres, ¿cómo va a hacer usted una novela?
Bueno, los personajes estarían allí más o menos, sería fácilmente identificarlos, pero sería una novela, en fin, la tengo un poco en la cabeza, ya lo veremos. Pero lo importante, esta, cuando la termine, verá usted que es una novela muy distinta de las novelas que ahora se escriben en España, y no solo en España, posiblemente, aunque no tengo mucha idea de otras, ¿no? Y en ella, fíjese usted, gran parte del argumento es una disputa entre un personaje que es católico y otro personaje que es sartriano, ¿no? Que es existencialista sartriano, ¿no? Cada uno con su historia.
Sí, entre Santiago y Moncho.
Eso es, entre Santiago y Moncho, ¿no? Y es una cosa que, por otra parte, no me identifica para nada, porque yo nunca he tenido influencia existencialista de Sartre, ni tampoco en aquella época era lo que se dice un creyente, ¿no? Pero lo que me importa no es establecer, dentro de esa tensión, de esa discusión, hay una, o sea, no llego a establecer una tesis, o sea, no digo este tiene razón y el otro no. Lo que me interesa, porque claro, una novela de tesis para mí es una mala novela, ¿no? Sino que lo que se trata es de que los argumentos de unos y de otros sean argumentos fuertes, que den que pensar, pero sin llegar a una conclusión. Cuando llegue al final verá que es la así como empieza con una salida del sol, un señor que va a ver la salida del sol y reflexiona sobre una serie de cosas, termina con la puesta del sol desde el templo del Devot de Madrid, que que le promueve otra serie de reflexiones de ese tipo, ¿no? Y entre tanto, pues hay unas cuantas historias. Hay dos personajes que viven un poco en el pasado, viven la jornada en el pasado. Uno recordando un viejo amor desdichado. Otro recordando, precisamente estos dos también, recordando también un crimen en el ambiente gay, un crimen sin solución y que él atribuye a un amigo suyo con toda
probabilidad. Bueno, no mate usted la novela, está desvelando demasiadas pistas, oiga.
Sí, no. Quiero decir que hay esto, o sea que y es curioso porque esta novela me ha costado mucho más que la anterior. La anterior la hice a lo largo de un año. Esta llevo varios años con ella. Y en parte es porque hilar a cuatro personajes tan distintos, de tal manera que no sea una cosa que quede desilvanada y que vaya cada uno por su lado, sino que tenga una cierta, digamos, un cierto hilo que los une, a pesar de que son enormemente distintos, ¿no? Pues esto me ha llevado a un trabajo mucho mayor, claro.
Bueno, don Pío, pues estaremos atentos a la siguiente novela. Bueno, yo estaré atento a la mitad de la novela que todavía me queda, voy todavía por mediodía, pero muy curiosa me está resultando con esas reflexiones que suscita. De hecho, es una novela de lectura lenta porque tienes que, te sugiere tantas cosas para pensar que tienes que digerirla.
Sí, creo que da mucho que pensar, da mucho que pensar. Sin embargo, lo que he oído de gente que la ha leído, pues se lee con dificultad en ese sentido, pero con facilidad, porque está escrita con...
Sí, usted escribe muy bien.
Sin retóricas raras ni cosas por el estilo, ¿no?
Bueno, pero no me ha respondido de todas formas a cómo se le ocurrió la idea de esta novela con esos cuatro personajes y que transcurre a lo largo de un día. ¿Cuál fue la chispa inicial?
Pues ahí está la cosa. Le puedo dar la chispa inicial de la anterior, que era una historia real que me contó un abogado de una clienta suya, que efectivamente habían asesinado a su padre delante de la familia mediante un tiro en el culo, vamos. Y entonces a partir de ahí fue hilvanándose toda la historia posterior. Y esta, en cambio, ¿cómo surgió? Pues, ¿qué quiere que le diga? Es que ocurrió, tiene una relación también autobiográfica, porque en el 67 es cuando empecé a estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo, y precisamente empecé, estuve en una pensión parecida, no era una pensión, era una señora que alquilaba habitaciones, que entonces eso era muy común a estudiantes, ¿no? Y entonces alguno de los personajes tiene, o sea, he cogido algunas cosas de gente que conocí, ¿no? Bastantes cosas de gente que conocí. Y, por ejemplo, el católico este que era aficionado a chistes de Jesucristo y de Judas, que eran bastante irreverentes, ¿no? Pero era católico a pesar de eso, ¿no? Y, en fin, este tipo de cosas. Quiero decir, empecé con eso. Y luego la cosa salió un poco por su cuenta.
Al final las novelas tienen vida propia y son las que escriben al escritor, que decía no sé quién.
Sí, algo de eso hay, porque no es que yo me la... Hay escritores que planifican la novela desde el principio al final, los personajes, este va a ser así, este lo total. Esto se ve en Cela, por ejemplo. Cela tiene unos esquemas previos bastante detallados de cómo va a ser la novela. En cambio, a mí yo soy de completamente distinto. O sea, empiezo con una cuestión cualquiera y a partir de ella se va desarrollando, van entrando otros personajes, que son personajes un poco que salen por su cuenta. O sea, que no es que yo diga, este va a ser así, este es así, este... No, van saliendo por su cuenta y diciendo lo que les da la gana y actuando como les da la gana, ¿no?
Bueno, don Pío, pues la semana que viene seguimos hablando.
Pues seguimos hablando de estos temas profundos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.